Próxima invitada. Queremos hablar del alma a Lorca y, si te parece, de este único concierto en Madrid y, atención, que es este sábado en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. La protagonista, Maite...
Clara Montes, que la tienes ahí sentada a tu lado.
Cuéntanos. Muy buenas. Lo primero, buenas. Clara,
hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Un placer.
Contamos. Vamos a hablar de esta mujer tan poderosa, venga.
Mujer de voz poderosa y diáfana, siempre huyendo de las etiquetas. Clara Montes es cantante, compositora y, sobre todo, actriz sobre el escenario. Inquieta e incansable. Su padre la inició en el flamenco y en la copla, y desde entonces nunca ha dejado de recorrer ese camino, eso sí, con un pie en la tradición y la mirada puesta en el futuro. En un dificilísimo equilibrio que solo intentan y consiguen los muy valientes. Ahora, con su nuevo espectáculo, nos propone un repaso musical y sentimental por su carrera de la mano del poeta, del alma a Lorca. Nos presenta una Clara Montes más flamenca que nunca, acompañada de la mágica guitarra de José Luis Montón. Voz y guitarra al desnudo.
¡Ay! Ya salió lo del desnudo.
Buenas tardes. Ha sido muy como el gordo de
la Navidad.
De Navidad a las 17:09, prontísimo. Pero es que, hablando de Lorca, de Clara Montes, que una vez alguien me dijo, ¿es un poco fría? Cuando la he mirado he dicho, ¿quién lo dijo? No te conocía.
Ni me ha escuchado.
Guapa.
Cantar en directo.
Escucha, una noche, ¿sabes cuándo me enamoré de ti?
Uy,
una noche.
Ya estamos.
Además, no era directo, yo no estaba. Simplemente era Granada. ¿El Palacio de Carlos V?
Sí.
Había fuegos artificiales.
Sí.
Te molestaban. Te
estaba cantando.
Y dices, hay fuegos artificiales. Estaba el presidente de la Junta y estabas jodida. Pero como un artista, sí, señora, porque ibas a cantar. Y dices, bueno, venga, empezamos. Y empezó a cantar y dije, esta es Clara Montes.
No tiene mare, no, no tiene mare. Ay, ay. Lo parió una gitana y lo echó a la calle.
Clara, qué bonito suena, qué maravilla, porque cantar así es cantar, desde luego, con los, no sé, con las tripas, con las tripas, ¿no?
Como decía Carlos Cano, que canta con las tripas.
Eso lo decía Carlos, qué bueno, pues siempre. Es que es así, ¿no? Es como algo que se rompe por dentro, cada día que uno canta.
Sí, en parte sí. Hablando del desnudo, yo siempre digo que yo lo paso fatal cuando, cada vez que voy a subirme al escenario, y sobre todo cuando es un concierto así tan puro como estoy haciendo ahora, con voz y guitarra, porque efectivamente es subirse y abrir las tripas y desnudarte absolutamente, ¿no? Entonces es algo muy complicado y a la vez muy bonito y emocionante.
Hay, sí. Hay que empujarte a la hora de salir. ¿Tienes ese miedo escénico que tienes algunos
Tengo
actores?
Pánico, sí.
Bonito, sí, ¿no?
Pero no hay que empujarme, porque yo misma me empujo, porque si no... en ese momento
conozco
digo,
cantantes además de copla que había que empujarlas literalmente, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, sí, no, no, sí, me extraña, sí. No me extraña. Yo muchas veces pienso, cuando salgo, digo, en los momentos esos que están los músicos, o el músico en este caso, tocando, y te quedan unos segundos para empezar a cantar, digo, se me va a salir el corazón por la boca y va a empezar a dar botes por todo el escenario, porque lo oigo y me hace hasta daño en el pecho, ¿no? Pero luego, cuando empiezas a cantar, como que todo amansa y ahí va...
Y ya se pasa, ¿no?
Y al primer aplauso del público ya empiezas a relajarte.
Ya te relajas. Pero en ese momento inicial te dices, ¿y yo qué hago aquí?
Sí.
¿Por qué me dedicaré a esto?
Mira, yo era tan tímida de niña que cuando me sacaban a la pizarra en el colegio, me desmayaba.
Pero ¿qué me estás diciendo?
Con eso ya te lo he contado todo.
Ya me lo has contado todo. Pasemos otro. Pero es duro, ¿eh?
Bueno, es superarse a uno mismo. Para mí cantar es una terapia, es aprender a comunicarme con los demás, es saber sacar las cosas que de otra manera a veces no las sé sacar, es contar lo que me gusta, me preocupa, me disgusta, me emociona, y si no lo hago así, no lo sé hacer de otra manera, ¿no? Entonces me obligo a cantar. Muchas veces decido, y mis amigos lo saben, yo ya me voy a dedicar a otra cosa, no puedo más.
Claro, hay rachas donde digas no.
No puedo más. Pero luego me descubro a la semana cogiendo la guitarra y componiendo una canción nueva en casa. Entonces digo, pero es que soy esto, no me moriría de pena, ¿no?
Claro, somos seres contradictorios, ¿no? Totalmente. Por un lado sufrimos, pero por otro no sabríamos vivir sin lo que hacemos, ¿no?
Exactamente.
Oye, Clara, ¿y qué tiene este del alma Lorca? Que para ti, bueno, sea especial, muy especial.
Tiene muchas cosas. Cuando hice el disco anterior, yo dije que cerraba un ciclo. Pasaron muchas cosas y efectivamente se cerraron muchas cosas. Cerré un ciclo porque yo empecé en el mundo discográfico con el disco de Vuelvo Antonio Gala y el anterior a este, Clara Montes canta Antonio Gala y el anterior se llamaba Vuelvo Antonio Gala. Entonces era una manera de cerrar un ciclo 8, que son 8 discos, que era una cosa muy emblemática. Y entonces paré, hice una ruptura en la profesión, en las maneras de trabajar, en el equipo con el que estaba y tal. Y entonces me empecé a plantear todo de nuevo. Y resulta que aparece una obra de teatro, Los Amores Oscuros, maravillosa, sobre Lorca. Lorca, cuando yo cumplí 15 años, mi madre me regaló las obras completas de Federico García Lorca, por mi obsesión. Pero nunca había hecho nada de Lorca. Y aparece esta obra de teatro sobre Lorca, en donde canto, en principio, cantaba y organizaba lo que es un poco la banda sonora de esa obra de teatro. Luego, pues, Juanma Cifuentes, muy generoso, se fue emocionando y al final acabo haciendo 4 papeles en la obra de teatro, aparte de cantar. Cuando hago la música junto con José Luis Montón, me doy cuenta de que tiene identidad propia todas las canciones, que las puedo desarrollar más que en la obra. En la obra a lo mejor hay cosas que solo se dicen un poquito, y entonces hago un disco banda sonora. Y cuando ya lo pongo en escena fuera de la obra, que son 40 minutos solo el disco, digo, bueno, pues del alma de mis canciones, de mis poemas, del alma a Lorca, que es en verdad a donde yo siempre he querido ir, ¿no? A tener esa similitud con ese gran personaje, ¿no? Y entonces nace este espectáculo más puro que nunca, casi como al principio de mis principios, cuando cantaba en bares, que cantaba con 2 guitarras, ahora voy con una, eso sí, el más grande, José Luis Montón, tengo esa suerte. Y entonces se convierte en un espectáculo increíble, muy puro, pero con toda la sabiduría de más de 20 años encima de un escenario, ¿no?
Que cantar en bares, eso sí que también era tremendo, porque la gente estaba, la cervecita...
Yo los hacía callar a todos.
¿Ah, sí?
Te lo aseguro.
Ah, qué bien.
Decía, y si no, decía, tú, el de la cervecita, digo, cállate un rato, ¿no?
Qué bonito.
Les llamabas la atención de alguna manera.
Sí, que, ¿no?, a mí me regañaban algunos amigos. Y bueno, y los que fumaban les decía, fúmate fuera, yo me ahogo, ¿no? Fúmate fuera el cigarrito, que se podía fumar, claro.
Claro, es que qué tremendo, ¿eh? Antes se podía fumar y teníais que cantar ahí delante de todo el mundo.
Claro.
Ahora sería impensable, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado aquí en los estudios de radio, anda que no se fumaba.
Y fumaban también, sí, es verdad. Sí,
sí, sí, decían, ¿te importa? ¿Cómo ¿Te vas importa? A decir que no a un entrevistado? Maite, vamos a seguir con Clara Montes y este nuevo espectáculo.
Cuéntanos cosas de Los Amores Oscuros, que cuenta el último amor, por decirlo así, el último amor feliz, ¿no? De Federico García.
El último amor.
El último.
Porque luego, o sea, en esa relación lo matan a Federico. Bueno, la historia se descubre hace 5 o 6 años. Fue noticia en portada del País durante una semana, porque fue una notición. Se descubre que Federico García Lorca tal vez se quedó en España porque tenía un último amor, que era un menor de edad, porque en aquella época eran los 21. Y entonces, cuando surge toda esta eclosión negativa en el País, pues cada uno se va a su casa. Tenía los billetes comprados con Margarita Xirgu, con la compañía de Margarita Xirgu, para marcharse a México. Pero el chico se va a Albacete a intentar conseguir que su padre le dé la autorización, y Federico se va a Granada y al mes lo matan. Entonces, porque salta la guerra y todo esto, ¿no? Entonces, este hombre guardó el gran secreto, porque se lo prometió a su madre, que murió con 102 años, algo así. Guardó toda la vida el secreto. pero ya cuando ya se vio que se iba a marchar, decidió entregar todas las cartas de amor, todos los diarios y todo, se lo entregó a un familiar para que cuando él falleciera, porque ya dice, he callado toda mi vida, ya no quiero en el último momento que me vengan a tosigar, cuenta esta historia, ¿no?
Uh-huh. El último corte del disco, el corte 10, es El Rubio de Albacete.
Sí. Ese es un poema inédito que se encontró, que le dedica a Federico, firmado por él, y se lo manda a él en una carta y le dedica, pues eso, un poema precioso de amor que le, que le dedica a él, Federico.
¿Te acuerdas de ese poema?
Sí, claro.
¿Es este?
Sí.
Aquel rubio de Albacete. No. No lo puedo mirar yo, aquel rubio de los trigos, hijo de la verde aurora, alto solo y sin amigos, piso, ay, piso mi calle a deshora. La noche se tiñe y dora de un delicado fulgor. Ay,
¿quieres tú no sola, la voz tuya y...
y unos nudillos.
Y unos nudillos, nada sí. más. Es que mira que te hace falta poco para cantar, ¿no?
Es que era un poema tan bonito que lo compuse así, que además por petición de Manuel Francisco Reina, que es el autor de la novela que cuenta toda la historia y del libreto de la obra de teatro, porque él le cayó en sus manos el poema y dijo, esta joya, y me dijo, Clara, musícalo, me lo pidió él, y musícalo como una toná, como algo así, a pelo, a desgarrado, como una saeta, como te salga a ti. Y entonces, pues dices...
O sea que en los últimos días de vida de Lorca estaba enamorado de este rubio de Albacete, que era menor de edad, que podía haberse ido con Margarita Xirgu a México, has dicho,
sí.
Y se quedó por amor en España. Imagino
sí,
que pendiente de esa aprobación.
Estaban pendientes de la aprobación. En la carta, además, en cartas que se escribían se dice, esperan, ten paciencia, pero decía, yo me voy, me escapo. No, ten paciencia, ya verás que al final lo convences a tu padre, era un poco así, ¿no? Ellos llevaban 2 años de relación.
Anda que tú has especulado. ¿Por qué Federico? Recuerdo la serie.
Claro,
que
claro, es que esto
de un
es.
Fatum,
se sabía
decías,
que habían
no
billetes
fatum,
para él.
Claro,
¿Por qué Federico no se marchó con Margarita Xirgu?
Pero ese era, decía, el Fatum, buscaba, incluso había algunos poetas de compañeros suyos que decían continuamente que Federico, en la residencia de estudiantes, buscaba la muerte. Él era muy teatrero, tú lo sabes, y la tragedia, vamos. Y mira, era el amor. Que para él, el amor es la tragedia.
Sí. Bueno, pero él se refugia en la casa de Rosales, sí. ¿no?
Y llega las denuncias, y llega la guerra.
Luego,
esa maldita
claro,
guerra.
Claro, es que. Es que
aquella guerra horrorosa de dos Españas. Que...
Eso es, pero qué pena, cuánto talento, cómo el talento de Lorca sales de España, estoy segura que te ha pasado, Clara, y te das cuenta cómo se recibe, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Lorca.
Es nuestro poeta universal, también porque se convirtió en un icono de una guerra y en muchas cosas, ¿no? Porque también cuando matan a alguien de esa manera y pero era una persona adelantada a su tiempo, que veía muy de una manera muy libre todos los problemas sociales que ocurrían, Yerma, la Bernarda Alba, o sea, él ponía en boca las cosas que ocurrían de una manera bellísima, o sea, era un hombre, pues eso, superdotado de todo.
Bueno, hablar de superdotados, teniendo a Clara Montes,
vas a dar mucho que hablar.
Que voy a dar mucho que hablar.
Y eso en la obra de Lorca, tú lo sabes, las lenguas de doble filo.
Ah, sí. Bueno, sí, claro.
Se te ha metido el duende de Federico y cuidado, que cuando ese duende se mete, a mí se me metió una vez, fíjate, con una obra menor, con Amor de Don Perlimplín, con Melisa en su jardín en La Habana, en México. Y cuando yo he dicho, no me muero sin montar la casa de Bernarda Alba y un espectáculo de los sonetos más bellos, los sonetos del amor oscuro.
Claro.
Ahí queda dicho, y si uno lo sueña, como dice Salinero, se acaba haciéndose realidad.
Sí,
sí, sí, sí. Te invito, Clara Montes, a que sigas con nosotros, que participes.